Me da la impresión de que va a pasar algo.
Tenemos que, quizás, démosle una oportunidad más, un tiempo más, pero la cortina está en duda igual, ¿eh?
Pero es lo mejor del programa. Es lejos lo mejor del programa.
Ah, bueno, entonces ya, entonces sí. Yo a veces...
¿Qué es eso?
La cortina...
Ah, sí, realmente podríamos... No, pero yo creo que...
Pero podemos ir buscando, sí, alternativas.
¿A ti te gusta, Felipe?
Es que...
yo creo que las cortinas son cortinas. De lo mismo que sea una cortina. Lo importante es lo que hay adentro de la cortina.
Ahí están súper callados hoy día.
No,
es que Fernando tiene algo con las orientales. Le gusta la oriental.
Como hicimos muchas cortinas musicales, habían tres que venían de la India y habían tres que venían del Congo. Nos inclinamos por la India porque tal vez Nueva Delhi debe ser la producción más grande de películas en el mundo. Entonces uno de alguna manera quiere estar metido en esa frontera. Es la cortina de marzo. Y ahí iremos buscando cosas nuevas. Estamos llenos de música. Sí. Vamos a ir con... ¿Hay algo que hoy quiero decir?
Hay algo sección, que hoy quiero decir.
Lo de las músicas también lo hemos hecho, ¿no? Hay algo que hoy quiero decir.
¿De qué vamos a hablar hoy día?
Ahora bien.
Yo, Antonio Leiva, me comprometo a respetarte y amarte hasta los últimos días de mi vida. Y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso.
Yo, María Cristina Bobadilla, me impresiono contigo todos los días, por lo que eres y por el gran esfuerzo que haces. Y no lo digo por haber invitado a todos los amigos y familiares a la gran iglesia de San Patrick en Londres, porque son 800 personas y te ha salido carísimo. Ni por el Aston Martin último modelo que me acabas de regalar cuando salí recién de la casa vestida de novia. Pero yo no estoy segura de esto. Tengo miedo. Todos estos regalos, estos gastos, no sé de dónde vienen. No sé qué haces, a qué te dedicas, si eres estafador, si eres gánster, homicida o un narco. ¿Cómo sé yo que esto no es un lavado de dinero? Y no sé si esto me metes a mí y a ella, a mi familia también. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡No quiero casarme! ¡Y todo esto es un gran engaño! ¡Me querés hacer firmar el libro para amarrarme! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Que... ¡Mátenme! ¡No! ¡No me voy a casar! ¡No me voy a casar! ¡No me voy a casar!
Este es un homenaje a la película...
Qué buena, ¿eh?
El relato salvaje, donde está la escena del matrimonio y todo. Pero...
pero es distinta, no es malo como guión.
Mucha gente de
la
repente
sospecha.
Se les pasa el arrepentimiento. Tengo una amiga que el mismo día...
¿De dónde saca la plata?
El mismo día del casamiento... ella se salió corriendo y dijo, no me voy a casar.
¡Uy, oh, qué duro!
Un saludo para la Francisca que...
Rizó patrón, que dejó botado.
La Francisca
botado.
Que se arrancó el mismo día. No, son pocas las mujeres que se arrancan el mismo día del matrimonio.
Hay que ser valiente.
Sí, hay que ser bien
valiente. Un saludo a Kenita.
Así que...
Oye...
Ese tema con el relato que uno tiene que... El relato que uno tiene que hacer, porque uno prepara eso. Y uno se pone muy nervioso en la iglesia. Yo, Francisco, te quiero a ti con todo lo que significa... uno no, ojalá uno estuviera tranquilo, porque gana, cuando uno lo ensaya...
Qué ganas de tomar el lugar de algún novio para decir una brutalidad y poder salirse y volver y dejarlo ahí con el problema.
¿Cómo que, por ejemplo?
Estar en el altar y decir, bueno, yo, Iván Sañartu, te encuentro una niña, digamos, que no cacháis nada. La cara de la gente. Ah, y ustedes no pongan cara, porque les quiero decir así en buena. O sea... Me tomé la molestia de invitar gente que son amigos de mi papá, yo no tengo nada con usted. Calculamos un promedio bajo, de 30 lucas por nuca. Ni siquiera llegaron a las 10 lucas. Hay gente que en la lista pagó, en el tema de Falabella, no sé cómo en la tienda, pagaban 3 lucas por un cubierto. pinganilla, güey, y vienen aquí a criticar si yo estoy o no estoy enamorado de ella. Perdona que te lo diga, pero yo quiero decirte una. Y a tu papá, güey, que no es tu papá, güey, porque digámoslo
una vez. Con una botella.
No pagó ni la mitad del matrimonio. Además, no está casado con esta vieja mierda. Yo les quiero decir, los hermanos son insoportables, güey. Y mis papás acá están, güey, porque no, porque obligados, güey. Los encuentran penca, todos ustedes. Qué gana de dejar el...
Pero es que...
Y el mira, padre, tranquilicémonos. Pero, cállate vos, güey.
¿A quién le hay ganado?
Mira que uno cuando joven es tan bueno, tan buena gente, que no se atreve a decir cosas, y cuando pasa el tiempo... Oye, tu papá, weón, hasta creo se va a que cuando pasa el tiempo y uno tiene más edad, ya tienes más personalidad. Cuando uno tiene, en mi época, uno se casaba de 26, 27 años, uno era un barquillito. No, weón, el suegro me mandaba a mí y yo salía cascando a buscar la macha, como era argentino, la macha, me la trae sacada. Y la macha yo la traía, no sacaba porque yo no me atrevía.
Tu suegro era argentino.
Yo no me atrevía a decirle al tipo que partía, que las partía con una rabia, weón, las machas, las partía ahí en esas cosas, esas casas rodantes metálicas. ¿Me podís dar la macha? Se lo dije una vez, una sacada, se lo dije una vez. Pero él, las metió adentro de una bolsa de malla, una malla, weón, de papel de diario, porque en esa época
despegar. Se
ponía toda la macha, la ostra, el canapé adentro del paquete cucurucho
de diario,
y ahí se ponía, y yo no me atreví, entonces llegué con la weón. A ver, ¿qué entendés vos por sacada? ¿Vos me entendés lo que yo te pedí? ¡Vos no hiciste nada de lo que...! Entonces, en esa época uno era, pero una nutria. No se atrevía a nada, Ahora, después, cuando pasa el tiempo, dice, ¡A ver! ¡Si no le gusta! Uno ya sabe con qué se enfrenta.
Esa suegra insoportable, que yo afortunadamente no me tocó, pero una suegra importante cuando te dice... Estamos preocupados. Yo y Claudio estamos preocupados como padre y Cristina de quién eres tú realmente. No, yo tengo, hasta este minuto no sabemos, después de 3 años de pololeo, quién cresta eres tú.
Yo tengo matrimonios que están recién casados y todo, y puedes entrar, que sé yo, quiero hablar contigo, con la mujer, ¿no? El marido con la mujer, y la suegra está ahí en la esquina. Entonces, perdón. Acá. Es que quiero saber qué es lo que van a hablar. La suegra tiende a meterse en asuntos, es que a mí no me parece lo que están decidiendo ustedes, tiende a compartir algunas cosas, entonces ahí vienen los problemas.
No sé si fue una abuela tuya, señora, que le dijo a una nuera, ¿por qué usa el pelo así, mijita?
Ese fue mi mamá, yo creo.
No,
mi mamá que le dijo a la... Mi mamá siempre le decía cosas... No, bueno, no. Y tu mamá también, po.
No, pero
tu mamá no tenía ninguna... ¿Los frenillos? ¿Hasta cuándo las va a tener? No. Si hay mucha suegra y hay mucha mamá muy metiche.
¿Qué es ese olor que hay acá? No es de mi
niño. Hay mamás que no se las...
Insoportable.
No se las aguanta.
No, pero cuando uno va a una casa y mandan, por ejemplo, vas con tu polola y los papás le dicen... Cristinita, ¿puedo ir a la cocina un ratito con la Catalina? Y te dejan solo con los suegros y el abuelo y toda la familia de ella un rato largo. Porque quieren interrogarte sin que esté la hija.
Yo ofrezco. Mira, ustedes son los papás de mi polola que son... Y se fue ella.
Mati, vaya que sabe que parece que estaba llorando la Melita arriba. ¿Por qué no la va a ver?
Típico que el pololo pelotudo le dice, anda nomás, no te preocupes. él quiere darle la última orden, anda nomás.
Es que más no sé qué, dejar a Felipe solo.
No, anda tranquilo.
Felipe,
si
yo ¿vas a tomar algo?
Con los tíos me quedo, feliz.
Ya, voy y vengo al tiro, mi amor, ¿eh?
Sí.
Felipe, ¿ibas a decir algo?
El tío.
No me gusta que te reas así.
Sí, ¿tú qué te pasa? ¿Estás borracho? Ahora soy diciendo la mamá ahora.
¿Perdón?
Cambio, pues.
No, perdón. Volvamos a la primera vez. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué te tengo que preguntar?
¿Tiene Alzheimer?
No, pero ¿qué te tengo que
preguntar? A ver, dos.
Estamos interrogando para el nuero.
¿Lo de usted es serio con nuestra hija?
¿Qué es lo de usted? ¿Qué parte de mí?
Usted es un ser, me imagino. ¿A qué se dedica usted?
La primera pregunta se la contesto.
Bueno, contesté la primera.
Sí.
Sí.
creo ser un ser.
Perfecto. Dígame una cosa. ¿A qué se dedica usted?
Pero le contesto lo anterior. Dígame una cosa. Sopaipilla.
¿Estás drogado?
No, pero es muy raro. Es muy raro. Yo me acuerdo.
Sí, pero no te hagáis la letra. A mí me han dicho que te has visto a vuelta a ti.
No sé de qué te refieres.
¿Tienes
no,
que te muestre
no.
el informe? Aquí lo tenés.
Pero que
trate de tomar fármaco.
Bueno,
no,
pero
no, fármaco, no te quiero extorsionar, pero
no, pero son fármacos legales. Usted está tomando,
está titubeando, ¿eh?
Porque tú me pones
va
muy
hay una
nervioso.
Farmacia que yo sé que no es de acá, que es una farmacia chica que queda en un pueblo.
Mi familia sabe eso, abren, ¿ok? Y tengo problemas, tengo una depresión galopante y tú no me estás ayudando en este
bueno.
minuto.
Perdón. Ya, no, yo para dejarlo tranquilo tengo, mi familia tiene neblata.
Listo, con eso estamos felices.
¿Tú te acuerdas? Tú
tiene plata y estoy autorizado para regalarte
que yo
un
a salir,
auto.
A salir con una pariente de tu señora y ella.
¿Quién saliste una pariente?
Con la Marcela Briseño, un saludo para ella, cariñosa.
La Marcela.
Y tenía un niño de 4 años. Entonces empecé a salir con ella y ella vivía con su papá. Con su papá, porque su papá era separado. Entonces, yo decía, qué raro, porque la mesa la veo muy... Estaba saliendo un mes con ella. La mesa muy
bien,
todo con, muy bien puesta, con candelabros y todo, con velas. En la noche, una comida, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo estás?
¿El papá?
Entonces la Marcela, muy así, como el papá es la voz,
sí, pues.
Bienito, y...
¿Qué edad tenía el niñito?
Tenía como 4 o 5 años. Vicente, un saludo para el cariñoso. Entonces, el papá...
Así, de tener 20.
Fernando, ¿quieres vino? Sí, ok. Dime una cosa. ¿Están proyectándose en algún...? No, estamos saliendo con... Ya es que quiero saber un poco cuáles son los planes. Cuando dice cuáles son los planes, yo dije, chuta, parece que estoy saliendo con ella, pero hay una intención más allá. Obviamente que parece que había la idea de que yo me fuera
a incorporar.
Yo en esa época no era dueño
de ti mismo.
No tenía una infraestructura, bueno, digamos, bueno para un niño no y una polola, un mes.
Boteo para que...
Bien.
Que claro.
Quería tomar sus papas.
¡Ay, llegó!
Sí, caminando.
¿Pero cómo no le estabas diciendo a Diego que abriera la puerta de la casa?
Pero por la Mila, nuestra otra hija.
¿Quién te trajo a Teo?
Lo traje todo el rato, sé que estaba durmiendo.
¿Y quién lo tenía, Teo?
Lo
mira.
Tenía Rodrigo.
Lo dejaste en el pasillo.
Ay, ¿quieres que lo agarre?
No.
Te voy a dejar tan femenino. Te juro, cae una pechuga, Juan, te lo creo.
Pero sí.
De que te salió femenino.
Pero Javier, ¿por qué nos da la espalda?
Nos da la espalda, muestra tu pechuga de una.
Que muestre. Quiero tomar papa.
Si lo he visto,
quiero tomar papa.
Lo vi en el National Geographic.
Diego va a venir acá con una 9 milímetros y me va a amenazar.
Las pechugas ya las vi en el National Geographic, no me pasa nada.
Ay, Javiera.
Bueno, sigue con tu cuento. ¿Y qué decidiste?
¿Cuánto rato le va a dar? ¿15?
20 por lado.
20 por lado. Eso es importante saber. Oye, porque hay muchas personas que no saben. Yo te aseguro que hay mucha madre que tiene guagua y está una hora ahí con... O sea, que ahora, porque les baja un sueño.
¿A la guagua o a la mamá?
A la mamá.
Si la mamá se queda dormida dándole a ustedes.
Imagínate.
No, pero si no se queda dormida dando papa.
¿Una?
En la noche.
¿Tú?
Toda la mamá. La mujer
pero la pechuga despierta.
La pechuga a veces despierta y se duerme.
Pero yo me acuerdo en un pasillo, en mi casa, haber visto a mi señora con la guagua y apoyada en un cuadro, la cabeza en un cuadro, en un pasillo, parada.
No, qué bueno.
Pero que el sueño, es sí, que el sueño que no va.
Lo que sería genial es ver a la mujer de uno dando, pero una guagua que no es de uno.
¿Cómo una guagua que no es de
uno? ¿Qué estás haciendo en esa guagua?
¿Te acuerdas la mano que me hace la cuna? Ver esa niña rubia... Que llegar como madre a ver que hay una niña
que te quiere quitar la guagua,
claro, además que engaño para la guagua estar aspirando una cosa que donde no hay una gota de leche, una gota de leche ahí
tú,
en esa
tú has estado todo tu día
en esa
buscando. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué pasó al final con esta niña? Porque no terminó el cuento. Tú te levantaste la mesa y dijiste,
¿qué pasó?
Pusiste ahí y dijiste, yo no estoy en condiciones de hacerme cargo de este grupo.
Yo creo que los planes eran muy rápidos. los planes sí. eran muy rápidos.
Bueno, pero saliste arrancando, por permiso, voy al baño y no volviste nunca más.
No, le digo, estamos recién saliendo, hay que ver las condiciones, yo soy soltero.
¿Qué ganas de decir? ¿No te gustaría decir una cosa así como diciendo quédese tranquilo? De ahora en adelante no le va a faltar nunca más nada.
Ay.
Yo no me voy a casar con ella.
No solamente a usted.
No, yo no me voy a casar con ella. Pero les voy a dar todo lo que necesitan de aquí hasta que ustedes se mueran.
Salvador.
Les voy a dar todo. Es más, traje aquí un contrato de comodato donde les voy a entregar a título honoroso, que bueno...
Te
cachai es que yo sueño con solucionar los problemas
sí,
a la gente.
Sí, ¿eh? Tienes el don de la palabra, poder, lo hemos visto.
No, pero ese poder de decirle a alguien, oiga, ¿sabe qué? No me diga más. Usted solamente creo que se preocupe de hacer tales cosas, vamos a arreglar su problema.
¿Te acuerdas que había un chileno que se puso un traje azul, que es súper hombre?
¿El Chino Río?
No, un tipo que salía a resolver problemas a la calle. A solucionarle problemas, un chileno.
No, eso existió.
Claro, se puso antifaz y tal, y dice: yo voy a arreglar los problemas de la calle. Y salía en el centro de Santiago, no. corriendo, con una malla, con un antifaz y una malla muy apretada, azul marina,
un calzón,
solucionando un calzón. Problemas. Pero qué noble de esa persona.
¿Le estoy dando papa o la estoy estrangulando?
Se adora porque traga muy rápido.
El llanto de la guagua provoca en algunas personas, yo no sé, impaciencia.
Porque, se da como angustia, yo creo que la gente le pone nerviosa.
¿Por qué no hace? Yo he escuchado muchas veces, ¿por qué no? A ver si hacemos un esfuerzo y hacemos callar. Porque altera.
Qué bueno, un noticiero central donde la conductora de la noticia.
Abajo tiene la guagua, abajo, el mesón.
Está el conductor al lado, el Amargo es Pablo, hablando en castellano, y está ahí. Y dice, vamos con las noticias de internacionales. Bueno, y en las noticias internacionales y aparece alguien, una enfermera que le entrega una guagua y ella sin hacer saca una pechuga al aire mostrándola y empieza a... En noticias internacionales tenemos, sería notable.
Ay, pero tú no sabes lo que hacen los chinos. Los chinos ahí.
¿Pero los chinos en qué están? Porque...
Yo creo que China en este momento
sigue es el país más desarrollado del mundo.
Sigue siendo el centro del mundo. Mucha gente dice
¿cómo sigue siendo si nunca ha sido el centro del mundo?
No, perdón. Eso te lo pueden decir. Te lo puede decir el cabeza o te lo puede decir cualquiera de los tipos que sabe que China, todo el mundo tiene conexión con China. La manufactura en China,
bueno,
la cantidad de gente.
Ese caballero, obviamente que tiene conexión con China.
Vamos a hacer una pausa y ya seguimos en A Todos Nos Pasa Lo Mismo.
Vamos.
¿Qué le pasó? Mira, se cagó este
momento. Uy, pero se cagó en las patas.
Sí, porque hizo mucho.
Molly. Ah, no. Santander. ¿Qué...? Te invitamos con tu hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl. Porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América.
No. Si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a sus hijos con sus consejos. Para que puedan cumplir sus sueños como en Euroamérica. Donde te aconsejarán y explican cómo llegar a cumplir los proyectos en el futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejero siempre.
Acer, enterarse de Lollapalooza. Lollapalooza, perdón. Es que no voy nunca. Informarse todo en Line Up. Las bandas, los horarios y los precios. Sí. Ahora es mucho más fácil con el nuevo tablet W1. Con Windows 8, que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en Onda Drive.
¿En
Onda Drive? ¿Así? OneDrive. Dice Onde. Es imposible, es una trampa.
OneDrive.
Acer Windows 8. Trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza.
Ahí vamos a estar en Lollapalooza el sábado, no te lo pierdas. Arriba de la pandereta. ¡Quiero mi Nissan ahora! ¡Pero que sea ahora!
¿Ahora? ¿Dónde? ¡Pero tranquilízate! Lo único que tienes que hacer es esperar y andar a Portillo porque la promoción Nissan Now puede comprarte una nueva... ¡Puedes comprarte una New Qashqai desde 11.990.000 pesos!
¡Hay que aprovechar ahora la promo con cero interés! ¡Hasta 24 cuotas y 50 de pie!
¡Vamos a Portillo Now!
Pero yo quiero el Nissan March, que ahora en Portillo está con bono y me lo dejan en
5.490.000.
¡Imposible! ¡Vámonos todos ahora! A Portillo. En Vitacura la de esa es un secreto. O en Padre Hurtado, en Bilbao.
¡Quiero ir a Portillo!
Fíjate que ahora que estoy escuchando a... Esto siempre me recordó a Queen. Pese que yo siempre pensé que era Queen. Y es un grupo que se llama Snack. Me acordé siempre del snack que te mandan, el jugo y la bebida con el snack. Pero lo que han dado mucho el snack. Yo creo que tiene que haber hecho este tema y nunca más hizo nada más. Han dado mucho la historia de Freddie Mercury. Me he quedado pegado, yo creo que la he visto 4 o 5 veces en el cable. No paro de ver este tipo que hacía ese movimiento con el micrófono y esos pantalones apretados, sin importarle nada para la época. Es muy violento, se nota que era un líder innato, Freddie Mercury.
¿Tener los pantalones apretados es ser líder?
No, la actitud de él era ser líder. Era un tipo que siempre siempre fumaba mucho y
que
decía
no tenía
que
otra.
Él dijo me encantaría conocer a a una cantante.
¿Sabes lo que se le venía?
Hay una cantante
buen cantante.
En una entrevista que le hicieron en Londres, hay una cantante que él nombró en una entrevista que dijo ¿por qué va usted a España? Y él dijo, porque quiero ir a ver a esta cantante. ¿Cómo se llama la cantante? Bueno, quiero ir a ver a esta cantante. La cantante de ópera, que era una soprano de la época, escuchó esta entrevista.
¿Ya?
¿Y qué es lo que hizo? Fue a ver a Freddie Mercury para conocerlo. Porque Freddie Mercury dice, si hay algo que tengo un sueño hace muchos años, es... cantar con esta cantante, con esta soprano.
Ah, yo al tiro.
¿Qué es lo que hace? Se junta con ella y ella se queda admirado de lo que es Freddie Mercury.
Admirada.
Una mujer con una carrocería más o menos.
Ah, es grande.
Qué lástima no saber cómo se llama la muñeca. La soprano.
Montserrat Caballé.
Caballé. Muchas gracias. Montserrat Caballé. Se junta y ella dice... yo cuando conocí a Freddie Mercury me empezó a hablar y me empezaba a mirar y hacen un video increíble que ella está y canta ópera así y canta Freddie Mercury cuando después se van a celebrar en el después de haber hecho la grabación y traen 2 copas de champán y ella va a tomar Freddie Mercury le dice de esa no
la champaña
porque él ya sabía que se iba a morir, ya sabía que tenía sida.
Él,
Freddie Mercury. Entonces ella no entendía, no sabía por qué le había dicho...
De esa no.
De esa no. ¿Por qué alguien te dice, un tipo que acaba de cantar, van a celebrar y le dice de esa cobra? Porque él ya había tomado esa. Entonces,
¿qué tiene que ver?
En esa época no se sabía...
Que no se pasaba nada. Con
que no pasaba nada. 88, pobre 89, hombre. 88.
Pobre tipo que tuvo que estar diciendo a todo el mundo de esa no, no me toqué, a 2 metros.
Y cuando le dice...
La gente fue muy injusta.
Me acaban de avisar...
Mucha gente que está
me acaban de avisar este tema de que no me queda mucho tiempo más. Ella... Se desarmó. Me gustó que tú pusieras así porque pensaste que yo estaba... En cierta forma me emocioné un poco. Pero me gustó que pusieras esa cara
no,
porque...
No, pues lo más pelotudo que hay, pero... Trata bien, digamos.
Sí. ¿Ah, a mí, sí? No, porque ella...
No te juegas con los sentimientos. Sí,
estás jugando con los sentimientos míos desde el principio. Nada. Desde que tengo 11 años.
Después de ver House of Cards, creo que mis sentimientos están...
¿Tú nunca te emocionaste con una película?
Bambi. Es que a mí me llevaron a Bambi muy chico.
Que mataran
de la mano. La y cuando me llevaron a Bambi decidí nunca más emocionarme con nada. Que tu madre te lleve a ver cómo Bambi se lo pitean los cazadores. Se pitean a la madre entrando a la película. Yo dije... A este nivel de crueldad, ¿qué me queda para el resto de mi vida? Entonces yo a todas las películas entro como si fuera hierro. Con la que me gustó mucho y fue El Gran Pez. Porque...
Bueno, Jaime C. León se quedó llorando solo en el cine en la butaca. No lo podían parar de consolar.
¿Por el gran pez?
Sí, porque él dice que su padre era así.
Sí.
Hay mucha gente... Sí, mi papá antiguamente los papás contaban historias que no eran verdad, pero hacían creerle al hijo...
Esa es la diferencia. La película cuenta historias que son verdad. Esa es, sí, qué pena que no tenga ya entendido.
Esa es una verdad que tú tienes, pero eso no es así.
No, lo cuento.
Lo que te iba a decir...
Las grandes anécdotas de los padres y las anécdotas de uno, porque uno le pone su salsa, pero ocurrieron. Uno buscó esa anécdota.
A mí me dio vergüenza, uno, porque estaba al lado de mi familia y todo, pero... hay una película que se llama En busca de la felicidad, que la hace Will Smith con su hijo, donde él le ha pasado de todo. Ha dormido con su hijo en el baño, le han robado la única aparato que tenía para venderlo y tratar de sacar un poco de plata para subsistir. Corre micro, corre los buses, no alcanza las buses, pierde la plata, pierde el hijo, bueno, el hijo de Will Smith y todo. Y llega a una entrevista de trabajo, bueno, hecho bolsa, con todo roto, con todo sucio. Y hay una comisión como diciendo, este tipo viene a una entrevista de trabajo. Y él, cuando le dicen, el gerente, llega un minuto que hace dos entrevistas. Primero no lo acepta, o sea, primero dijeron van a pensar su caso, y en el segundo instante le dicen que la comisión ha decidido, cuando llega hecho bolsa y todo, darle la posibilidad del trabajo. Es un momento que yo me tuve que parar y dar vuelta hacia un cuadro que había.
Tan sensible estabas tú.
Sí, porque hay mucha gente que pasa por eso.
Sí, la oportunidad.
No seas irónico.
Esperando la oportunidad.
Hay mucha gente que tiene mucha rabia.
Sí, la película, hay cámaras,
con tu tono. Sí.
Hay cámaras.
Pero el tipo lo hace con una credibilidad, esa palabra que me costó durante 40 años decirla, ahora la digo. Credibilidad. Es impactante. Lloré con esa película.
Sí, a mí acabo de ver una película que se llama La familia Brady o
familia Vincent
Bardot. Una familia.
Podemos estar toda la
es
tarde
francesa.
Bardot.
Son todos sordos, menos la hija. Padre, madre sorda. Hijo sordo, y la hija no es sorda. Y la hija sirve de intérprete de todo lo que hacen los padres. Hasta que se da cuenta la hija que tiene una voz privilegiada. Y se da cuenta con el profesor de música que ella nunca había cantado.
Ah, pero sí, esa es una excelente película.
Bueno, esto te la estoy contando.
Se llama Black.
No.
Se llama La voz.
No, se llama La familia Verdi o Bardot.
No. ¿No se llama una niña rubia que canta?
No,
¿sí? Con...
que los padres son sordos.
Ah, no, esa es la que tú fuiste a ver hace poco, sí, la familia...
Brayley.
No, yo estoy hablando de una niña que...
Bueno, la anterior tuya se llama En busca de la felicidad, con Will Smith.
Sí.
¿Dijiste el nombre?
Sí, por supuesto.
Bueno, pero ¿cuál es la mejor película que han visto?
Black.
¿Cuál es la mejor película que han visto en todos los tiempos? Mira qué lindo niño, Teo.
A mí me encantó de Terescola Leval. Porque para la época...
¿Le vale
el baile?
Ah.
Este es Scola, un director italiano.
Los tíos le dio susto, los tíos.
Que me encantó, lo encontré muy sensible y había unos personajes muy teatrales ahí. Es una película que gocé. Ahora...
El cine argentino que tú me has metido mucho, creo que el 80% de las películas argentinas, por lo menos las que tú me has dado y las que yo he descubierto... hacen que Argentina se vea como un país desarrollado.
Hacen que se vea, pero no es un país desarrollado.
No. Bélier, la familia Bélier. Pero fíjate que Bélier. No, películas como Cuento Chino, y otras, es terrible estar en urgencia la clínica, Las Lilas, esperando, me siento esperando en la maternidad Las Lilas.
El tono de las patitas rojas es
normal.
¿Es normal?
Sí, pues son patitas. Son patitas de guagua.
Teo, tan rico. ¿Le pusieron Teo por el hermano Vincent?
Se llama igual, sí, pero no por... Estoy muy lejos porque estoy parada con él. Se llama Teo, pero con H, como el hermano Vincent Van Gogh, pero no por él.
¿Y por quién entonces no hay otro Teo?
Porque nos gustaba el nombre.
No, lo hice de
por Teo. Fue por
él. Me acuerdo un psicólogo que te lo hubiera dicho ahora y te lo digo. Usted bajó su tono. Cuando entró, me acuerdo que empecé, hablé de mi mamá, venía hablando de mi mamá, me senté en la silla y hablé de mi papá, y él me dice, usted cuando habló de su padre bajó el tono, lo cual me sentí que hay muchos psiquiatras o psicólogos que te escuchan por la voz,
te fijas, sí, cuando te uno se emociona siempre por la voz, porque, ¿no? Sí, por el oído te escuchan.
No, claro, pero que te diga un psiquiatra que uno tenía dos,
a no ser que te lea las manos,
tenía dos sesiones, la tercera sesión me dice, usted bajó su tono, quiere decir, o sea, que
hay algo ahí que está pasando,
claro, te
de las cosas que yo siempre voy a agradecer y que Fernando más. Y que Fernando me
te inculcó,
que yo creo que fue de los dos, que yo creo que son más que películas, son momentos muy emocionantes. Fue haber invitado a comer a tu papá varias veces con mi papá, con Andrés Rillón, y nosotros dos.
Eso fue...
Estuvimos dos oportunidades todos juntos.
Sí.
En un restaurante que se llamaba La Cascade.
La Cascade.
Y fuimos también en una comida
muy
que
bueno
tuvimos...
Muy el del Mónico, ¿no?
Sí, pero tú siempre me acompañaste en esta idea. Como también en el del Mónico que fuimos, no el del Mónico, el que tiene ahora, que es la pescadería de Walker. Y en la pesquería de Walker fuimos con tu papá y estábamos todos nosotros y se metió alguien, entró alguien más, José Manuel creo que llegó, mi hermano. ¿Te acuerdas?
Sí. Es que me puse a pensar y hay mucha gente...
Son momentos grandes, momentos de la historia
humana.
Hay
mucha gente que... no recuerdo la persona exacta y todo, que me decían, mira, aprovecha a tu papá. Aprovecha de estar con él porque la vida pasa muy muy rápida, no, y uno no tiene muchas instancias. Yo te aseguro que hay mucho porcentaje de gente... que dice, puta, tengo mucho trabajo, viejo, no alcanzo a llegar, y que no se hacen el tiempo para estar con su papá, porque hay ciertas cosas que yo creo que por eso nosotros sacamos mucho de estar con nuestro viejo, estar cosas que a nosotros nos marcaron de haber estado mucho con tu papá, una despertada de tu papá en toalla, diciendo que con los pelos para arriba, diciendo que sentía que hubiera chocado con un camión de frente, tenía la cara muy marcada, como si hubiera dormido contra una malla de alambre. Realmente son momentos que con Nicolás no parábamos de reírnos. Creo que nosotros aprovechamos mucho de estar mucho con los papás y muy cerca, pero hay mucha gente que quisiera estar.
Lo que pasa es que bueno, son personas o fueron personas que estaban muy preocupadas o inclinadas al sentido del humor, entonces tenían identidad, tenían una forma de decir. A mí siempre me saludaba, mucha gente me preguntaba por mi papá, por tu papá. Me decían, ¿cómo está tu papá que es simpático? Y yo le decía, sí, es muy simpático. ¿Cómo lo conoces? El mago Larraín, pues me decían, no, yo soy hijo de otra persona. Que.
No te distraiga, mantente queja. Como
pero
un zen.
Fíjate que el fenómeno de la influencia de los tíos, que mucha gente va a las casas y no sabe que lo importante que es la influencia del papá del amigo. Yo en alguna oportunidad lo dije, que lo digo con toda tranquilidad, que la relación que yo tengo con la vida pseudoartística es gracias a tu papá y a la vida que yo vi en tu casa, porque no se me hubiera ocurrido ser actor o medianamente... Si no nos hubiésemos conocido, si yo no hubiese tenido la amistad, la relación cómica con tu papá.
Pero a nosotros, tu familia nos hacía reír mucho. Y qué curioso, porque en esa época se veía mucho fotos. se veían muchas fotos.
Diapositiva,
Y fotos. Hay una foto, yo creo que está en la retina de todos mis hermanos, los grandes, Pablo, Nicolás, hasta Matías, de ver a tu papá con chaya en la cabeza, como si fuera una verdadera peluca.
Serpentina.
Serpentina. Esa imagen esposado. Queda en la retina, digamos, por mucho, de una persona absolutamente, y que estaba muerta de la risa.
En una fiesta en mi casa,
que llegaban todos. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que uno las debería aprovechar.
Si hubiese el poder de poder llegar a ese momento, a la edad que tenemos hoy, y ellos a la edad que tenían en ese momento, todos colegionarios, del mismo tiempo, poder saber cómo era el sentido del humor de ellos a la misma edad de nosotros.
Sería fantástico.
De sorpresa, que nunca supieran que nosotros somos hijos de ellos.
Sería increíble.
Sería el peliculón, ¿no? O sea, sentados ahí, que tienen la oportunidad de gozar un día de fiesta con los papás a la edad que tenían, a los 50 años.
Yo, cuando la década del 80 estábamos en Valdivia, tu mamá, tu papá, estábamos en el hotel, y creo que tenía que preparar un matrimonio y todo, y tu papá me dice, acompáñame a comprar matcha. Yo digo, una persona al centro, estábamos retirados.
¿En qué parte es eso?
En Valdivia. No estamos hablando de dos cuadras, esto era a 20 cuadras del lugar donde estábamos, en el hotel principal de Valdivia. Y que a los cerca de los 70 años se pegue un carrerón como si fuera Edmundo Banque, digamos, y que yo no pueda alcanzarlo. Una persona de... yo digo, esas cosas son únicas. No puedo pensar que un tío de 70 años va a correr como si fuera un cabro de 20 años y yo tratando de alcanzarlo. Son
cosas... Siempre se jactaba, por eso el gran pez.
Son cosas...
Él siempre se jactaba, y no le creíamos, de que él había sido velocista. Él decía, yo hacía 11 y algo.
Pero
entonces,
lo más probable,
yo le dije, bueno, te creo. Ninguno de ustedes salió rápido. Y cuando tú me contaste que él había corrido contigo, y yo no lo vi, lo viste tú.
Traté de seguirlo.
Lo terminé creyendo.
Increíble. Cuánta anécdota.
Cuánta vida. Bueno, nos vamos a despedir. Aquí está llegando la Teo y
la Javi.
Teo es protagonista, de todas maneras. De algo va a ser en
Mira
su historia.
Mira esta patita.
Nos vemos mañana.
Chau, chau.
Viernes mañana, fin de semana. Un agrado. Gracias por todo.